Agenda de mayorías, agenda de minorías, feminismo de la calle, feminismo de ministerios y polémica. Celeste.
Sí, bueno, después del debate de las PASO, vinieron cambio de gabinete, mucho ruido, nuevo jefe de ministro Juan Mansur, también con Aníbal Fernández. Julián Domínguez tuvo más suerte ahí, ¿no? Porque tiene como un halo de silencio, por el momento lo protege. Pero también, ¿no? Muy amigo del Papa. Y trae esos planes, ¿no? Planazos de 70 millones de toneladas de soja. Que ya hay varios que están alertando, bueno, de las consecuencias, ¿no?, que va a tener.
Todos, o varios de ellos, la mayoría, sobre los santos evangelios, ¿no?
Sí, eligieron eso.
A tal
eso.
Punto estamos tan mal que lo que circuló fue
del ministro... Se criticaron a Persica, al de educación.
O no, una reivindicación porque apartó la, digamos, apartó en un país laico, apartó la Biblia jurar.
Separó la Constitución.
Un acto revolucionario, evidentemente, revolucionario de 1750.
Capaz que en el gabinete de ahora, sí. Pero bueno, después de todos estos debates, el que quedó bastante instalado es el que disparó un poco Mayra Arena, una entrevista por un artículo. Mayra Arena, conocida por su charla de TED, ¿Qué tienen los pobres en la cabeza?, que básicamente, resumo, dijo que el gobierno perdió porque desatendió la economía. ¿Por qué? Porque se distrajo con agendas de minoría. ¿Qué es lo que buscan estos discursos? Un poco lo charlamos en otro programa, que es que vos creas que la mayoría vive mal porque se eliminó una discriminación contra una minoría, por ejemplo, el cupo laboral trans, o que hay una mayoría que conquista los derechos, que es lo que pasó con el derecho al aborto legal, porque recordemos, las mujeres y las personas con capacidad de gestar somos la mayoría, no es una agenda de minoría. En lugar de señalar que la mayoría vive mal porque este, como otros gobiernos, privilegia los intereses que esos sí son minoritarios, ¿no? Que es pagar una deuda ilegítima, cuidarle los bolsillos a las grandes empresas o a los bancos. Pero bueno, en este contexto, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elisa Gómez Alcorta, quedó en un lugar muy incómodo, en un gabinete conservador donde las mujeres quedaron básicamente relegadas a un ministerio temático, ¿no? Que es el Ministerio de las Mujeres. Hubo ahí un poco un gesto de tratar de nivelar un poco la situación con una foto un poco de la ministra con Alberto caminando en Olivos y diciendo que van a pensar hacer un decreto por la paridad. Que
era
la...
una foto, yo te explico igual, ¿no?
Sí, bueno, era medio más planera de no. No te preocupes, mirá, la vamos a solucionar. Claro. No, con una movida un poco también impotente, pensando que el problema es que son todos hombres y, bueno, quedaron dos mujeres, cuando en realidad es... O sea, es un detalle, digamos, al lado de todos los otros problemas que hay. Pero bueno, la ministra se refirió en estos días a este debate de las agendas de minorías y dijo cosas con las que nadie puede estar en desacuerdo. Habló, por ejemplo, de que las mujeres somos 7 de cada 10 personas en los sectores más pobres, que hay muchas desigualdades que se combinan y que resulta, por ejemplo, en que minorías muy pequeñas, por ejemplo, tengan un montón de discriminaciones encima y tengan un montón de problemas de acceso a la salud o a la educación. Un caso claro, la población travesti trans, por ejemplo. Pero entonces, si ella dice cosas correctas, ¿dónde está el problema? El problema, sobre todo, me parece que está en las políticas que diseña el ministerio que preside Gómez Alcorta y, sobre todo, qué lugar ocupan en las prioridades del gobierno. ¿Cómo se ven esas prioridades? Por ejemplo, lo que se gasta en pagar la deuda externa, los recursos que se destinan a la deuda, representa 100 veces todo el presupuesto del Ministerio de Mujeres. Esa, por ejemplo, es una pista, porque es muy fácil burlarse del lenguaje inclusivo, ¿no? Decir que esa es la agenda del feminismo, que acá, digamos todo, muchas funcionarias, ¿no?, se esforzaron muchísimo por destacar y publicitar eso, mientras en la realidad se estaban desoyendo problemas urgentes, como, por ejemplo, piensa en principio de la pandemia, despido masivo de empleadas de casas particulares, el problema de la vivienda, la toma de tierra de Guernica, donde había un montón de mujeres participando y se desoyó, por ejemplo, sus reclamos. Pero vamos a los números. Por ejemplo, en el empleo, antes de la pandemia, 5 de cada 10 mujeres participaban del mercado de trabajo. Hoy son 4 de cada 10. Y esa desigualdad que se agudizó en la pandemia se quedó. El INDEC, bueno, Pablo hablaba antes de los datos. Durante el primer trimestre de 2021, la desocupación para las mujeres fue el 12,3 y los varones el 8,5. O sea, una gran diferencia. En los últimos datos se achica un poco la brecha. La desocupación de las mujeres sigue siendo más grande. La recuperación, además, es muy lenta y es bastante desigual. Frente a esto, ¿cuáles son las medidas? La ministra de Mujeres lo que dice es que una de las grandes medidas es el plan Potenciar Trabajo. Que básicamente es medio salario mínimo vital y móvil. Hoy está alrededor de los 30.000 pesos, o sea que son 15.000 pesos para mujeres que trabajan, por ejemplo, en cooperativas por esta suma de dinero. El otro es, por ejemplo, en septiembre se inscribieron más de 2.800.000 personas en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que no es otra cosa que un registro de trabajadores precarios e informales, y de esas personas 1.500.000, o sea, el 60% fueron mujeres, y una gran porción de ellas, 1.215.000, son trabajadoras de casas particulares, que además casi la mitad son sostén de hogar, ¿no? Pensemos de nuevo los sueldos que se cobran, ¿no? Y jefas de hogar intentando sostener esas casas. Esto afecta el presente y el futuro de las trabajadoras. Hoy, por ejemplo, la escuché a Luciana Pecker en Pasaron Cosas, sí, explicando muy bien cómo este proyecto que se habla, ¿no? De que si no llegas a los años de aportes, igual te, si tenés los años pero no llegaste a la edad, te vas a poder jubilar. Y ella explicó que es una medida que dejaría fuera el 90% de las trabajadoras, porque solamente una de cada 10 llega a la edad de jubilarse con aportes. Por dos problemas, sobre todo, por la informalidad, pero también porque las mujeres son las que relegan el trabajo remunerado a la hora del cuidado. Y la medida que intenta emparchar un poco esta situación es esto de la jubilación que reconoce los cuidados, que si vos después vas a los números finitos, la realidad es que abarca un universo máximo de 155.000 mujeres, ¿no? Frente a un problema tan extendido, de nuevo, son respuestas que llegan solo a un sector. El otro gran tema que estuvo muy presente siempre en la agenda es la violencia machista. El año pasado el Ministerio de Mujeres presentó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género y el Plan Acompañar. Todo el presupuesto era de 18.000 millones de pesos, pero cuando observabas el presupuesto nacional, solamente se encontraba un tercio informado y hasta junio, hasta mitad de este año, se ejecutó solamente el 10% de lo que estaba pautado. Este programa buscaba atender dos problemas clave para salir de situaciones de violencia: tener un lugar donde ir y tener un ingreso. Ahí muy importante el plan acompañar, pero vamos a los números de nuevo. Es un salario mínimo vital y móvil, 30.000 pesos, durante 6 meses para personas, para mujeres y personas LGBT en situaciones de violencia. Hasta marzo de 2021 se habían anotado solamente, estaban dadas de alta 843 personas. Pero hacia las elecciones se aceleraron mucho los ritmos de inscripción. Hoy hay 46.000 beneficiarias, pero todavía ni siquiera se llega a la mitad del objetivo del gobierno, que era llegar a 92.000. Esto lo sé, o sea, me interesaba ir sobre los números porque, además de los debates que son importantes, las agendas de mayoría tienen que verse también en los recursos que se destinan a las políticas públicas que aspiren como mínimo, o sea, como piso, a paliar desigualdades que se siguen reproduciendo todos los días, en invertir las prioridades. En un gabinete que está ordenado bastante a la derecha y que mantiene los principales lineamientos económicos, es bastante difícil ver un cambio de rumbo, a menos que venga, como ya pasó otras veces, de la calle.
Celeste Murillo, y un debate que seguramente va a seguir.